del libro del Apocalipsis, capítulo 15. Luego vi en el cielo otra señal, grande y maravillosa. Siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, porque con ellas se consuma el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado de fuego, y a los que habían triunfado de la bestia y de su imagen y de la cifra de su nombre, de pie junto al mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y no glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios». Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana en el capítulo 14 hablábamos de un cántico nuevo que nadie podía aprender. Esta tarde, otra vez en este capítulo 15, a la vez que se anuncian las últimas plagas, las últimas copas del furor de Dios, pues también se nos presenta una visión de celestial, como una liturgia celestial en la cual, pues sobre el mar de cristal que era el suelo de Dios, ¿os acordáis? El suelo del cielo, que parecía un mar de cristal. Imaginaoslo mar, es decir, con olas, y cantando allí con sus cítaras, como dice aquí, cítaras de Dios. En la Biblia, cuando se dice cítaras de Dios o algo de Dios, es un superlativo, quiere decir cítaras grandísimas, mucho más grandes de las que en la tierra nosotros podemos ver. Pues ahí cantando en el mar de cristal, pues los coros de los bienaventurados, y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. A mí, como yo, por decirlo de alguna manera, he cogido afición al Apocalipsis precisamente por este capítulo 15. Bueno, no. He cogido afición al Apocalipsis por los cantos que he escuchado, sobre todo, os lo dije el otro día, de evangélicos. Cánticos de evangélicos que cantan, sobre todo uno que se titula El mar de cristal, que os dije que lo iba a poner hoy, pero lo tengo en un pendrive, en una memoria de esas, y os lo dejaré, claro, os los dejaré, todos esos cantos. Y entonces, escuchando esos cantos, yo comenté con alguna de las personas que están más cerca de mí y que entienden de estas cosas, y les comentaba, digo, oye, si es que da la impresión de que estos hombres cantan, hombres o mujeres, porque son también hay ellas, cantan desde la otra orilla. Y la frase esa, desde la otra orilla, se nos quedó dentro. ¿Y qué quiere decir cantar desde la otra orilla? Es decir, como los salvados, como los redimidos, personas que de alguna forma ya, pues, en su capacidad de alabanza, en su alabar, pues, están cantando desde allá. Aunque vivan en la tierra todavía, aunque están viviendo como nosotros aquí, aunque estamos viviendo, y me preguntaba yo, ¿y nosotros no podemos cantar desde la otra orilla? No tenemos capacidad para cantar desde la otra orilla, el cántico nuevo, el cántico del Cordero. Esta mañana veíamos como sí, tenemos capacidad. Y es bueno abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos también, pues a este cántico maravilloso de Dios y del Cordero, que ha triunfado en nosotros, pues, de la bestia y de las cosas del mundo. Las siete copas que aquí amenaza a los siete ángeles, pues, también tienen un sentido muy profundo, porque todo esto es preludio de la caída de Roma. Roma va a caer, nos lo va a contar en el capítulo 17 y 18. Son las últimas copas, unas últimas copas de exterminio que tienen algo que ver, o que tiene mucho que ver con la misericordia de Dios, con el don de Dios, con los avisos de Dios. Avisos de Dios al mundo. Y por tres veces repite San Juan cuando redacta o formula estas siete copas, dice, y sin embargo no se convertían, se endurecían más sus corazones. A mí en esto también se me ocurre pensar mucho en este momento de racionalismo tremendo que vivimos los hombres, racionalismo en el sentido de deificación de la razón, de prepotencia y predominio de la ciencia, de la desaparición y el hueco de Dios, de la muerte de Dios que hemos querido hacer, que ha querido hacer la humanidad en el siglo XVIII, XIX, XX, en todas estas cosas que yo creo que están llevando, pues, a sufrir mucho, a sufrir mucho, las siete copas. ¿De dónde nacieron las grandes guerras mundiales? Si San Juan hubiera conocido una guerra mundial, la pondría como la copa más grande de todas las copas, habidas y por haber. Si hubiera visto los millones y millones de personas, cuando yo fui a estudiar a Alemania, jovencito, en 1957, pues la primera vez que entré en un bar en Alemania, cosa que en España no sucedía, pues me llamó la atención enormemente, ¿sabéis qué? Que todo eran mujeres. El bar estaba lleno, sentado, pero todas mujeres, y además que mujeres, y mujeres bastante ya, no mayores, pero bueno, ya tirando a mayores, todas eran mujeres. Estaba el padre Eusebio allí en Alemania, y le pregunté, y digo, oye, si aquí en el bar solo van mujeres. Y me dice Eusebio, claro, no hay hombres. Digo, ¿cómo que no hay hombres? Dice, pero tú sabes los millones de hombres que han muerto aquí en la guerra. Esos millones de hombres significa que haya mujeres para el bar y para todo. Porque hay viudas por doquier. Los sufrimientos que han significado las guerras mundiales, los sufrimientos que significa en este momento pues tanta psicosis mundial, qué sé yo, el mismo tema ecológico que hace sufrir y que hace sufrir a mucha gente, todo lo que hoy día significa carencia de fe y carencia, por lo tanto, de una serie de valores cristianos que cuando son cristianos de verdad son absolutamente necesarios para la sociedad. Si San Juan hubiera conocido estas copas, nos anunciaría también algo. Nos anunciaría el castigo de Dios. ¿Es la gran Babilonia la que tiene que caer? Pues no sabemos. Pero una de las grandes Babilonias que ha caído en este último siglo ha sido el comunismo. Como decíamos, que era una gran Babilonia. Una gran Babilonia, es decir, una gran dominadora, un espectro que recorrió Europa entera y el mundo entero y que parecía que se iba a tragar a todos. El gran dragón y la gran bestia parecía que se iba a tragar al mundo entero. Y el comunismo, pues, ayer celebramos los mártires muertos por el comunismo, muerto por las ideas anarquistas y por las ideas comunistas y por las ideas marxistas, negadoras de todo principio religioso y de Dios. Yo, por ejemplo, vivo por pura casualidad. Cuando estalló la guerra yo tenía un año. Mi padre era guardia civil y estaba cerca de Oviedo, en Mieres, no, más arriba, en Olloniego, un pueblito. Y entonces, pues, cuando estalló la guerra, la mayoría de los guardias civiles del Principado fueron muertos de una manera espantosa. Las crónicas que existen, lo mismo que los sacerdotes y otros que están ahora canonizando o beatificando, pero fueron muertos de una manera espantosa. Y los que estaban más cerquita de Oviedo, el coronel Aranda los pudo llamar y se fueron a Oviedo, que después estuvieron defendiendo Oviedo casi hasta la muerte. Menos mal que las columnas gallegas llegaron pronto allí. Y entonces, pues mi madre, conmigo, se escapó de aquella tierra hacia León. pero sin esperanza de que llegáramos a León. Sin esperanza. Porque estaba completamente segura, y mi padre estaban completamente seguros, de que en el paso del puerto, no sé, del puerto Pajares, en alguno de esos momentos, naturalmente, a mi madre le iban a preguntar quién era. Y nos iban, de alguna forma, pues, a identificar. Y por lo tanto, a morir. Dios quiso que no sucediera eso. Pero como un milagro, Dios quiso que no sucediera eso. Y entonces ya llegamos a León, y bueno, pues en León no había guerra. Es decir, era de la otra parte. Y ya no nos mataban por ser hijos de guardias civiles. Entonces, pues, todas estas cosas, todos estos sufrimientos, porque, claro, ahora es fácil de contar, pero cuánto ha sufrido mi padre, cuánto ha sufrido mi madre por todas estas cosas, aún recordadas durante la vida, qué años, qué dureza, qué cosas, aparte de las hambres, aparte de todo esto, ¿no? Entonces, estas son copas que están preludiando también que algo está viniendo, que algo tiene que llegar, que de una forma o de otra, pues Dios está en la historia y nadie lo echará de la historia. Porque una de las cosas más bellas que existen y que yo tengo en mi corazón es que sencillamente cuando parece que todo está hundido, todo se está hundiendo, en realidad los que más sufren son los que tratan de hundir todo esto. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia sigue cantando el cántico. Nosotros seguimos cantando el cántico nuevo. Yo creo que hoy día la Iglesia, pues no sé, pues hay de todos. Hay de todo. Hoy día en la Iglesia depende dónde estés, en qué grupo estés, en qué orden estés, en qué dimensión estés. Porque para algunos la Iglesia en este momento se está muriendo y va a desaparecer. Para otros en este momento la Iglesia es joven, absolutamente joven, y sencillamente pues está creciendo. Cuando el Papa tomó posesión, este nuevo, Benedicto XVI, tomó posesión de su papado, os acordáis que en la primera homilía una de las cosas que dijo un hombre de 78 años es que la Iglesia es joven y llena de vida. Me parece que esta fue la frase. Y uno puede decir, bueno, primero él es un viejo, segundo, ¿desde dónde ve este hombre a la Iglesia joven y llena de vida? Pues a mí, a una persona como a mí en aquel momento, pues resultó una frase que me sonaba muy bien. Digo, pues es verdad. Estoy de acuerdo. Otras personas dirían, bueno, ¿y este de qué va? Pero si la Iglesia se está muriendo, si parece que todo... Pues no, la Iglesia no se está muriendo. La Iglesia cantará siempre este cántico nuevo. ¿Por qué? Pues porque el Apocalipsis es la manifestación de Jesucristo. La manifestación de Jesucristo en los acontecimientos de este mundo. Y lo que parece que va a hundir a la Iglesia, que va a hundir a Jesucristo, lo único que hará durante todos los siglos es promover nueva canción y un cántico nuevo. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo es mucho Espíritu Santo. Y es poderoso y puede con todo. Cuando yo entré en la renovación carismática, y para mí eso significó al año, a los dos años, una experiencia de Espíritu mucho más fuerte, del Espíritu Santo mucho más fuerte que la tenía, yo me acuerdo que me salía una comparación, que os la digo ahora a vosotras. Es una comparación que... Porque yo notaba que el Espíritu Santo, siendo absolutamente como suave, como brisa, como débil, como que no, era una cosa que experimentabas o notabas que era de una fortaleza total. Y la comparación que yo ponía es aquella de un refrán que hay en Madrid, que antes se decía, ahora ya hace mucho que no lo oigo. Decía que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y no apaga un candil. Pues así es el Espíritu Santo. Es tan sutil que es capaz de matar a un caballo, a una Roma entera. Pero con una apariencia de nada. A un candil no la apaga, pero mata todo lo que se le ponga por delante, mata todas las fortalezas del mundo, mata todo lo que, en definitiva, es creación humana. Porque el problema es la creación humana, cuánto creamos desde nosotros mismos, y todo lo que es creación humana, pero no solamente hecha por los paganos, la creación humana en la Iglesia, la creación humana en la orden, la creación humana en todo. Todo lo que es creación humana va a caer estrepitosamente como Roma, y no va a producir nada más que copas, nada más que daño, daño en los conventos, daño en todo. Y mira que hacemos creaciones humanas, mira que las hacemos continuamente, creaciones humanas. Yo cuando por ejemplo, pues qué sé yo, estas ¿cómo se llamaban? Pastorales, vocacionales. Cuando yo entré de párroco en Peñalver, pues el que estaba de párroco era un joven que le mandaron a la pastoral vocacional. Y estuvo 9 años de pastor vocacional, de pastoral vocacional, y el hombre, pues él mismo lo confesaba, dice, pero si es que no, ni uno entró en los 9 años. Entraron algunos, pero no de pastoral vocacional. ¿Y por qué razón? ¿Porque este hombre no valía? No, hombre. Este hombre valía y vale mucho. Es que se había agotado el modelo. Es que el modelo estaba muerto. Es que es un modelo humano. Es que no nos habíamos realmente atrevido a confesarnos a nosotros mismos que la vocación procede única y exclusivamente de Dios. Pero como eso es gratuidad, y la gratuidad nos hace temblar el bazo, nosotros no podemos aceptarlo. Pero ¿cómo vamos a dejar a Dios el cuidado de que haya o no haya vocaciones en nuestro monasterio? Algo tendremos que hacer, ¿no? Sí, claro, algo. Es decir, todo. Y claro, no vienen vocaciones, porque no le dejas al final, no le dejas el sitio a Dios. El tema de la gratuidad en las vocaciones y el tema de la gratuidad en todo, pues es un tema muy difícil. Muy difícil, ¿por qué? Porque se necesita fe. Y la fe requiere esperanza y espera, y que no se cumplan las cosas y esperar contra toda esperanza. Y la fe necesita una vida interior muy profunda para estar con Jesucristo aún en el momento en que parece que no va a pasar nada. La fe es creer que en los días de nuestra vida... No, la fe es creer que siempre están haciendo algo nuevo, aunque nosotros no lo podamos ver nunca, ni siquiera en los días de nuestra vida. Pero así todo, creerlo. Creer que están haciendo, creer que nace, y que nace por la fuerza de Dios, y creer que verdaderamente Dios está haciendo maravillas en medio de nosotros. Cuando llegas a esa convicción profunda, o esa fe profunda, entonces, mira, ya no te conmueven las cosas, y ya no te conmueven, ya no sufres las copas. Por eso nos dice aquí este San Juan que las copas solamente, así como las trompetas las sufríamos todos, las copas solamente las sufren los que no son del Cordero. Los que son del Cordero, los que han triunfado de la bestia, ya no sufren las copas. ¿Por qué? Porque sencillamente tu corazón, tu realidad, tu fuerza, tu poder, lo has puesto en otro. Y si yo he puesto mi poder, mi justicia, mi salvación, mi verdad y mi todo en otro, que es el Cordero, entonces yo canto, y canto desde la otra orilla, y canto, grande eres tú, Señor, etcétera, y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, y justos tus caminos, oh Rey de los siglos, etcétera. Cantas estas canciones preciosas del Apocalipsis, sencillamente porque ya no está en ti la solución de la vida, la solución de los problemas, la solución de todo esto. Yo cuando escuchaba a aquellos hombres, o a esos hombres o esas mujeres, cantar estos cantos, decía, pero ¿dónde están estos? Porque después, por otra parte, los evangélicos no son nada especial. Yo conozco a los evangélicos, yo he dado algún retiro, no a ellos, pero sí con ellos. He dado una vez un retiro en Torrelavega, en que la música la llevaban unos cuantos evangélicos, chicos y chicas. Y entonces hicimos muy buena amistad, de tal forma que siempre en los descansos íbamos a tomar algo, siempre estábamos juntos. Venían conmigo. Y ellos me decían una cosa muy interesante que parece lo contrario de lo que ha sido siempre. Dice, es que nosotros los evangélicos tenemos una música fenomenal. Pues tiene una cantidad de conjuntos, una cantidad de eso, pero fabulosos. Y entonces me decían, pero nos falta la palabra. ¿Cómo es posible si los protestantes se basan en la palabra por encima de todo? Pues nos decían eso, no tenemos predicadores, no tenemos palabra. Y me decían a mí, tú tenías que ir a nuestra reunión, cuando se reúnen en el, no sé cómo lo llaman, que se reúnen miles de jóvenes, a predicar, porque nosotros no tenemos palabra, no tenemos predicación. O sea, pero el Señor les ha regalado un don maravilloso en la cuestión del canto. Y a mí, pues me ha hecho mucho bien escuchar esas canciones, y espero que a vosotras os haga también. Que os sirva para hacer oración, que os ayude, pues, a revivir este cántico de aquí, del Cordero, este cántico espiritual. Poder vivir desde la otra orilla, poder pensar, porque claro, San Juan aquí nos pone estas liturgias siempre en el cielo, siempre en el cielo, como dicen todos los comentaristas. Y en el cielo se oyó un cántico, pero como más efecto hace esto, no es poniéndolas en el cielo. El cielo es el cielo. Como más efecto hace, y donde duele verdaderamente, y donde se saborea, bueno, no voy a decir que en el cielo no se saboree, pero donde se saborea la victoria es cuando se está en medio de la batalla. Es cuando se está en medio de los enemigos todavía, cuando se está en medio. Y cuando se habla de enemigos y de estas cosas, daos cuenta de que la palabra de Dios generalmente lo que contra lo que va es, como se dice siempre, no es contra las personas, es contra actitudes. La bestia, el dragón, la otra bestia, son más bien formas de pensar, formas de ser, actitudes. A las personas siempre se les invita al cambio. A las personas siempre se les invita al arrepentimiento. O como nos decían siempre, o como suele decirse, ¿cómo es? Se acusa al pecado, pero no al pecador. ¿Cómo es la frase? Sí, algo de eso, sí. O se denuncia al pecado.
Se dice pecado, pero no
al pecador. Es decir, una denuncia de actitudes, porque verdaderamente pues son los verdaderos anticristos. A las personas siempre se les invita a la conversión, incluso en este libro, que parece un libro exterminador, que parece un libro de machaqueo. A las personas siempre se las invita y siempre se las invitará, porque ahora en este mismo cántico se extiende el amor de Dios a todas las naciones, los lo dice, porque todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque han quedado de manifiesto tus justos designios. O sea, el anhelo supremo del Apocalipsis y el anhelo supremo del Cordero degollado a Jesucristo es la totalidad, la humanidad, el mundo entero. Ahora bien, se hace una denuncia radical y total de ciertas bestias, actitudes, dragones y cosas de estas, que en definitiva pues son las causantes de que vengan las copas sobre la humanidad, las copas del furor de Dios, que es una forma de hablar, evidentemente, porque Dios no nos envía ninguna copa, pero están ahí. Bueno, pues es una maravilla poder pensar que nosotros, tú no tienes nunca un momento de Dios, con Dios, no te sientes algunas veces en la otra orilla. No sientes, si no te sientes, tienes que buscarla. En la otra orilla, o sea, más allá de los acontecimientos, más allá de las cosas. Dios te invita a eso, Dios nos invita a eso. Y el Espíritu Santo te lo dará. El cantar ahí, en la otra orilla. En estos últimos tiempos, yo siempre que cantaba esta canción, figuraos, aquí dice San Juan, que estos redimidos cantaban el cántico de Dios, el cántico del Cordero, el cántico de Moisés y del Cordero. Me molestaba lo de Moisés. Digo, cuando escuchas a estas canciones de que os digo, pero ¿qué tienen que ver ahí el Moisés este? ¿Qué tiene que ver este Moisés? Pero ya he cambiado de opinión. Y he cambiado de opinión radicalmente en el corazón. ¿Sabéis por qué? Porque he visto una vez, con otros compañeros y compañeras, hemos visto un vídeo de un profesor de Jerusalén, en el cual él nos habla de lo nuclear de la fe de Israel. Y nos dice una cosa, que en la Biblia no se habla nunca de la resurrección. Nunca. Apenas alguna insinuación. La Biblia para ellos es el Antiguo Testamento, claro. Porque en el Nuevo Testamento no hay otra cosa que resurrección. Pero para ellos no se habla nunca de la resurrección. Dice, y sin embargo la piedad de Israel está impregnada profundamente de resurrección. Los israelitas devotos, todos los días, por la mañana y por la tarde, en sus, digamos, laudes y vísperas, pues está impregnada su oración de la resurrección final, que en definitiva será la realidad última de la salvación. Una salvación que ya ha empezado, y ha empezado con el paso del Mar Rojo, la liberación de Egipto, de los males de Egipto, después la historia de la salvación, y que culminará con la liberación total, que es la resurrección. Y entonces este hombre decía que, en ese vídeo, que en qué se basa la piedad israelita para tener sentimientos resurreccionales, sentimientos que elevan a Dios una oración por la resurrección final. Dice, pues se basa en una cosa que no suelen parar mientes los autores. Y es que cuando Israel vio desde la otra orilla, desde la orilla de acá, cómo el mar volvía a su cauce y anegaba a todos los carros y caballos del faraón, en aquel momento Israel entonó un cantar. Pero en hebreo no dice, como suelen traducir las Biblias nuestras. Entonces el pueblo cantó. En realidad no dice cantó. En realidad dice en futuro. El pueblo cantará. Parece que no pega. Pero él le da la interpretación de que está en futuro, eso está claro. Y cuando ponen un futuro ahí, ¿cómo ponen un futuro que realmente no es futuro, sino que lo cantaron en aquel momento? Pero dice este hombre, es que en aquel momento el pueblo de Israel entero entró como en trance, entró como en una como en un éxtasis profético, y el pueblo entero cantó de una forma como nunca se ha cantado. Ese es un cántico nuevo. Y el pueblo entero se dio cuenta de que no cantaba esa salvación solo, sino que cantaba la salvación de Dios hasta el final de los siglos. Y por eso dice, y el pueblo entero cantará, y cantará a través de los siglos, siglos y siglos, y cantará la liberación de Israel. Una liberación que al final tiene que coronarse, al final de los tiempos, con la resurrección. O sea que el pueblo de Israel, su fe en la resurrección la basa en que el pueblo, al ser liberado, cantará. Cantará. De todas formas, es un futuro chocante. Es un futuro chocante. Si ellos lo dan esa interpretación, pues buena, buena será. Para ellos les infunde una piedad grande. Nosotros el tema de la resurrección, pues lo tenemos muy claro, porque es el centro de todo el cristianismo. Jesús vive, ha resucitado. Pero claro, si es verdad esto que dice el judío, y todo el pueblo de Israel viene durante miles de años cantando a la resurrección, porque ese cántico de Moisés es un cántico en futuro, ¿cómo no va a estar aquí? Entonces yo me di cuenta, digo, claro, es que San Juan sabe de estas cosas mucho más que tú. Me refería yo a mí. A mí no se me hubiera ocurrido nunca esto. Pero escuchando al rabino sí se me ocurrió. Cantará. Y nosotros cantaremos. Cantamos es la terminología apocalíptica. Cantaré, canto y canté. Y siempre, 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 inminente el canto, siempre. ¿Por qué? Pues porque nos coloca ya en la orilla resurreccional. Entonces le he cogido yo cariño al pueblo de Israel también. Mira que son duros de corazón, porque yo cuando estuve este verano en Israel y les veía, ya os lo conté el otro día, les veía en el Muro de Lamentaciones, digo, realmente ningún pueblo puede crucificar a Cristo a no ser estos bestias que yo estoy viendo hacer en este momento lo que hacen. Una dureza de corazón y una cosa de esas. Pero bueno, el pecado está en todos nosotros y el pueblo de Israel existe para que, como dice San Pablo en un momento, gracias a su apostasía y abdicación, vosotros creéis. Como hay como un paralelo, pero al final también ellos volverán, también creerán. No se les ha predicado a ellos porque lo han rechazado, pero vosotros lo habéis escogido porque siempre los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, pero al final también volverán. Y yo creo que existe el pueblo de Israel gracias a Jesucristo. Subsiste el pueblo de Israel gracias a Jesucristo. Porque ¿dónde están todos los demás pueblos? ¿Dónde están los filisteos? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde están los caldeos? ¿Dónde está Nabucodonosor? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está esto? Nada. En ningún sitio. Todo eso ha desaparecido. Son lugares inmundos. Lugares inmundos. Llenos de ruinas por todas partes. Sede y nidos de culebras, de alacranes, de víboras y de gatos. Que nos lo dirá después en el capítulo 18. Roma se convertirá en eso y todavía existe. Si veis los foros imperiales todavía lo veis claramente. Que todas las ruinas de lo que fue no es nada más que residencia de gatos. Porque tienen alimento. Y ese alimento es el alimento pues de las culebras y de las víboras y de todas esas cosas, todavía se ve. Así que no niegan la palabra de Dios. Ahora dicen que claro, que es cultura y todo eso, pues genial, pero estáis cumpliendo la palabra de Dios sin daros cuenta, porque lo metéis como cultura, pero es palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Entonces el cántico este desde la otra orilla, pues realmente es una cosa que conmueve. A mí me conmueve mucho. Yo pues llevo escuchando estas canciones mucho tiempo y orando con estas canciones que bueno, pues han sido un motivo. No son las canciones lo más interesante de todo esto, pero si nos ayudan y nos sirven, pues realmente nosotros entramos en esa dimensión de cántico nuevo, que es de otra orilla, que es algo que alegra el corazón. Y nos alegra el corazón. ¿Por qué? Pues porque de una forma o de otra, como decía esta mañana, la seguridad en Dios, la seguridad que crea la esperanza. Ayer os decía, os comentaba, esas frases de San Pablo que son muy apocalípticas también, de que nos gloriamos en la tribulación. Y la tribulación, porque para el cristiano la tribulación, y daos cuenta que el que canta el cántico nuevo es el que viene de la gran tribulación. Nos gloriamos en la tribulación y la tribulación engendra paciencia, engendra perseverancia. Así que cuando os sintáis atribuladas, no penséis que eso es malo. Al final, cualquier tribulación orada, cualquier tribulación orada o rezada, pero me gusta más decir orada, cualquier tribulación orada va a salir bien, tiene salida, va para adelante, entonarás el cántico. Cualquier tribulación, la tribulación engendra la paciencia, y la paciencia perseverancia, perseverar, perseverás. Qué bonito es la perseverancia, porque qué grande le hace a Dios la perseverancia de cualquiera de vosotras. Qué grande le hace a Dios la perseverancia de cualquiera de vosotras. Claro, diréis, bueno, si sois un poco moralistas diréis, no, pero es que yo pongo mi esfuerzo. No. Si pones tu esfuerzo, pobre convento, la liarás. Y pondrás a las demás de capirote. Y yo qué sé. Porque si tu perseverancia en el convento es obra de tus dedos, obra de tus manos, pues vivirás mal, vivirás amargada, no crearás comunidad, no estarás a gusto, no sentirás a los demás como comunión, como comunidad, no las sentirás como un regalo, no las sentirás como algo que Dios te regala, no sentirás el coro de los redimidos, no te sentirás redimida ni sentirás a las demás como redimidas, aun en su pobreza y en su pecado, no lo sentirás. Por eso la perseverancia de la otra orilla, es la perseverancia que viene de arriba, la perseverancia que viene del Espíritu Santo, pero que ya vive en este mundo, y que te da alegría de corazón, el hecho de perseverar, como aquella monjita que os conté el otro día, que vivía junto a nosotros en San Blas, cuando yo estaba en aquella parroquia, la perseverancia, padre, ya era viejísima, y disfrutaba con la perseverancia de tal forma, pues que yo la veía que era una santa. ¿Qué virtudes tiene? Tienes la perseverancia. La perseverancia. La perseverancia disfrutada. La perseverancia gozada. La perseverancia como don de Dios. Si tú como don de Dios disfrutas la perseverancia, eres una santa. Eres una santa porque estás disfrutando vitalmente de una acción de Dios que te llena del todo. Que es perseverar. Y eso es entrar en la dimensión de la otra orilla. Eso es entrar en la dimensión del cántico nuevo. Porque ¿qué vas a decir tú desde tu perseverancia nada más que gracias Señor? Gracias Señor. Desde la tribulación, claro. Desde la tribulación. Y ahí se va lavando tu manto blanco en la sangre del Cordero. También San Juan es muy cromático y muy cromatista. Aquí se pasa un poco. Porque yo creo que si algo se lava en sangre, no sale blanco. Pero esto, claro, es un tema teológico, no es un tema del tinte. No es un tema de tinte, es un tema teológico. Y sí es verdad que en la sangre del Cordero se blanquean los vestidos. Y yo a los perseverantes les veo blancos. Los perseverantes les veo blancos, como un don muy super especial de Dios. Y la perseverancia engendra la virtud probada que decíamos ayer, es decir, engendra de alguna forma, pues, virtud heroica. Porque es la tribulación a lo largo de la vida, soportada por la gracia de Dios, engendra una virtud heroica o una virtud probada. Estás a gusto con lo que eres. Sí, pero estás en un convento y ahí no puede producirse una alegría y un gozo de otra orilla. Es de esta orilla y digamos, muy deficiente, muy patológica. Si ahí, ¿qué os puede nacer a vosotras un vestido nuevo y blanco? ¿Os nacerá necesidad de ir al psiquiatra? Pues no, mire usted, nace un vestido blanco. Y un vestido blanco cuando verdaderamente estas cosas se viven de Dios. Y la virtud probada, sencillamente, por testimonio del Espíritu, engendra la esperanza. Por eso el cántico nuevo más bonito de todos es el que se canta desde la esperanza. Para nosotros en este mundo, más interesante que el del cielo. El del cielo ya llegará. Por eso, aunque San Juan ponga todo en el cielo, en la liturgia celestial, somos parte de la liturgia celestial porque hay una comunión de los santos. Y la salvación de la Iglesia, es decir, la historia de la salvación, se está realizando, se volverá a realizar, es esto que decimos, apocalíptico. Y entonces la estamos viviendo. Y el canto desde la esperanza es un cántico que cuando la esperanza es poderosa, pues termina en la otra orilla. ¿Por qué? Lo dice San Pablo muy bien. Porque ha sido derramado en nuestros corazones. La esperanza no falla porque ha sido derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y desde ahí, pues, desde el Espíritu Santo, cualquiera que cante en el Espíritu Santo, canta en la otra orilla. Canta desde la otra orilla, canta una canción nueva, canta algo que... Y ya no le tocan las copas. Ya no le tocan las copas. Porque cualquier cosa que suceda en este mundo que sea absurda, incluso el martirio, como hemos visto en estos mártires de estos días, cuando les iban a matar, me vais a matar, pero de todas formas yo os perdono. La muerte sería una copa dramática para estos, una copa del furor de Dios, pues esa copa del furor de Dios se transforma en sangre del Cordero, se transforma en otra orilla, se transforma en otra vivencia en la cual triunfa el Cordero de Dios, el Cordero Santo. Por eso, pues, mira, el Apocalipsis tiene su base para sacar de aquí, pues, auténtica vida espiritual y fuerza espiritual, porque si no, ¿cómo damos sentido nosotros a tantas cosas? ¿Cómo damos sentido a tantas copas como hemos vivido en este siglo XX y cada uno en su vida? Porque sufrimientos que hay hoy día, si es que no pasa una semana sin que no te enteres de dos o tres personas que tienen un tumor, que tienen un cáncer, que tienen un ataque al corazón, que tienes continuamente. Parece que el mundo está lleno de todo esto, ¿no? Como no vivas de alguna forma o trates de vivirlo todo desde la otra orilla, todas estas cosas se te transforman en copas. Copas del furor de Dios, que Dios no lo manda. Pero que en definitiva, si tú no estás en la otra orilla, en la dimensión del Cordero, no sabes cómo interpretarlo. Lo interpretas como abandono de Dios, lo interpretas como terrible es eso. La muerte de Jesucristo, la pasión de Jesucristo, fue el momento de mayor ocultamiento de Dios. Jesucristo fue más que nosotros hasta en eso. Dios se ocultó en su muerte del todo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un ocultamiento de Dios. Jesucristo murió sin Dios, murió ateo, es decir, murió sin experiencia ninguna de salvación, sino en pura fe, sin experiencia ninguna de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que morir la muerte de tantos sobre aquellos, sobre los que las copas están haciendo todavía daño. Porque seguro que los que están sufriendo las copas porque no entienden nada de nada, porque no pertenecen a la otra orilla, también para ellos Jesucristo tiene su momento. Y el momento, pues, será cuando sea. El momento de su muerte o el momento en el que Dios se oculta totalmente. ¿Y cuántas veces en nuestras enfermedades Dios nos oculta? Nuestras enfermedades y nuestros problemas, vivimos el ocultamiento de Dios porque parece que estamos ateos. Parece que el mundo está ateo, parece que no existe Dios en la realidad, que la realidad no tiene explicación. Pues bien, a los que viven en la otra orilla, este demonio no les hará daño, este dragón no les hará daño, esta muerte segunda, porque el Apocalipsis lo llama la muerte segunda, la muerte de los que entran en el lago de azufre, esta muerte segunda no los tocará. Lo dice San Francisco en su Cántico de las Criaturas, porque la muerte segunda no les hará mal, la muerte segunda no les tocará, porque vivimos en la dimensión primera, en esa dimensión en la que Dios se hace presente en toda nuestra vida. Pues bien, hermanos, hermanas, ya vamos caminando hacia el final del Apocalipsis, ya vamos caminando ya a través de copas y a través de cantos y a través de todo, pues vamos caminando, todavía nos queda la destrucción de Roma y la Nueva Jerusalén y cosas muy bellas que en definitiva se repiten con nuevas palabras, con nuevas imágenes, con nuevos colores, con nueva realidad, pero que como que ya estamos encaminados a que es la manifestación de Jesucristo lo que verdaderamente, pues, nos cuenta San Juan aquí en este libro.